En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompaña. Le estamos saludando con muchísimo gusto, totalmente en vivo, la tarde de este domingo, primer domingo del año 2026. Ya es 4 de enero de este 2026, qué rápido se va el tiempo. Estamos en el cuarto día de este nuevo año. Bueno, entre otras cosas, le vamos a dar detalles de lo que ocurrió esta tarde-noche en el Estadio Jalisco, en el cuadrangular Copa del Centenario de la UDG, donde Chivas se queda con el tercer lugar de esta Copa, luego de vencer 3-1 a los Leones de la UDG, en el que fue el primer duelo, en el partido por el tercer lugar entre perdedores de la jornada sabatina. Un poquito más adelante estará arrancando el duelo entre los ganadores, que en este caso fueron el Atlas, que venció a las Chivas, y el conjunto de Monterrey, que en la primera fecha pues eliminó en las semifinales al conjunto de los Leones de la Universidad de Guadalajara. Arrancó el torneo de clausura de la Liga MX Femenil y Pumas se presentó en casa con goleada de 4-1 ante Querétaro. Destacó por las universitarias Angelina Hicks con un triplete, mientras que en la casa de las Chivas, el rebaño debutó con triunfo de 2-0 ante el Atlético San Luis. Obviamente hubo otros partidos, o hay otros partidos este mismo domingo, por ejemplo, el que se llevó a cabo allá en Aguascalientes, donde el conjunto de Necaxa enfrentó a las Chivas, a Tigres, en este caso a las Amazonas, Tigres del Universitario de Nuevo León, un partido donde pues el conjunto de Tigres hizo de las suyas y a pesar de estar de visitante goleó 4-1 al Necaxa. En este momento están jugando las Rayadas del Monterrey frente al Puebla. En lo que al Atlas se refiere, jugará hasta el lunes. Estamos hablando de la Liga MX Femenil. Mientras tanto, en la Copa Africana de Naciones, el anfitrión Marruecos clasificó a los cuartos de final al derrotar 1-0 a Tanzania, con solitario tanto de Brahim Díaz, mientras que Sudáfrica, que será rival de México en el Mundial 2026, queda eliminado de la competencia al perder 2-1 contra Camerún. En la siguiente ronda, Marruecos y Camerún jugarán el día 9 de este mes de enero en la ciudad de Rabat. En España, el Real Madrid tuvo un excelente inicio de año al derrotar por goleada de 5-1 al Betis con triplete del canterano Gonzalo García de tan solo 21 años en la continuación de la fecha 18. Por su parte, el Sevilla de Matías Almeida sufrió su tercera derrota consecutiva, su décimo descalabro de la campaña, cayó 3-0 ante Levante, con lo que sigue perdiendo posiciones en la clasificación general. Atlético de Madrid, de visita, empató un gol con la Real Sociedad y el Oviedo rescató empate a uno en casa del Alavés. En la Premier League de Inglaterra, con gol en tiempo de compensación de Enzo Fernández, el Chelsea saca empate a uno en su visita al Manchester City y se ubica a 6 puntos del Arsenal en la lucha por el liderato. El Fulham, con Raúl Jiménez de titular, rescata empate a 2 goles con Liverpool en duelo de esta fecha 20. Jiménez sigue en plan grande y aunque no anotó, puso una mágica asistencia para el 2-2 definitivo. Mientras que el Manchester United empata 1 gol con el Leeds United, Newcastle vence 2-0 al Crystal Palace y el Everton perdió en casa 4-2 frente al Brentford. En Italia, el Inter de Milán recuperó el liderato de la Serie A al derrotar 3-1 al Bolonia con destacada actuación del argentino Lautaro Martínez, quien anotó 1 gol y puso además 1 asistencia. Por su parte, el Nápoles derrotó 2-0 a la Lazio. Con la victoria, pues tenemos que el Inter llega nada más y nada menos que a 39 puntos para ubicarse en la cima, dejando al Milán y al Napoli con 38 y 37 puntos en segundo y tercer lugar respectivamente. En una sin lugar a dudas muy buena noticia para el atletismo de Jalisco, la jalisciense Isabel Guadalupe Oropesa Vázquez ganó el día de hoy. Su primera competencia de este 2026 fue el Maratón de Mérida, que se celebró allá en el Paseo Montejo y en el que participaron 6,000 corredores. Isabel se llevó la victoria con 2 horas 46 minutos 12 segundos, mientras que en varonil también ganó un corredor mexicano, en este caso Reinaldo Pacheco, originario de Oaxaca, y quien se quedó con el primer lugar en varonil con 2 horas 23 minutos 6 segundos. Se convierte así en el primer mexicano en obtener el triunfo en los últimos 15 años en esta edición del Maratón de Mérida, allá en Yucatán. Bueno, hay actividad en lo que al fútbol americano se refiere. Tenemos que los Falcons de Atlanta se quedan con el sur de la Conferencia Nacional. El número 4 de la siembra pertenece a las Panteras de Carolina. Y es que Atlanta se mete, o mejor dicho, Atlanta mete a las Panteras a los playoffs con esta victoria. El equipo de los Falcons de Atlanta en la actividad del día de hoy de la NFL. El Australia Open 2026, primer torneo Grand Slam de este año, que se llevará a cabo desde el lunes 12 de enero hasta el domingo 1 de febrero, pues tiene un atractivo que va a incrementar considerablemente la premiación. Y bueno, pues esto hace sin lugar a dudas interesante para los tenistas. Ha conseguido alcanzar 600 millones de dólares en ingresos por primera vez en la historia y lo logró tras un nuevo acuerdo de transmisión récord y grandes multitudes en estos eventos, así es que están esperando con ansia los aficionados a este deporte, el Australia Open, en este arranque de año. Estaremos hablando también con usted acerca de otras cosas y cómo pinta el año en otras disciplinas. Entonces le invitamos para que se quede con nosotros aquí en este espacio, Jornada Deportiva. Los controles técnicos están a cargo de Roberto Álvarez en el 1150 Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Y en este micrófono, quien les saluda con la información, a nombre de todo el equipo Notisistema, Manuel Trujillo Soriano. ¿Qué le parece si hacemos una pequeñísima pausa comercial? Nos vamos a la pausa y después de la misma le presentamos el fútbol internacional, lo que ocurrió el día de hoy, insisto, con esta derrota, eliminación de Sudáfrica, rival de México en la Copa Sudafricana. Pueden ser buenas noticias para México, el hecho de que, pues ya por lo pronto, esta selección no tuvo el arranque de año que esperaba y queda fuera de la primera competencia, la Copa Sudafricana de Naciones. Vamos a la pausa. Enseguida estamos de regreso ya para entrar de lleno con la información. Bien, estamos de regreso con ustedes, esto es Jornada Deportiva, muchas gracias por su comunicación, 33 11 55 19 62, el número de WhatsApp y Telegram aquí en cabina de Radio Metrópoli, por si gusta ponerse en contacto, enviarnos su comunicación, enviarnos su punto de vista, enviarnos sus comentarios, nos dará mucho gusto darle lectura a lo que usted amablemente nos haga llegar este domingo. Bueno, ¿qué le parece si arrancamos precisamente con el fútbol internacional, con lo que ha ocurrido el día de hoy, con lo más importante y sobre todo los resultados de lo que ha sucedido hasta este momento? Obviamente en las diferentes ligas, principalmente en los torneos internacionales que están llevando a cabo, como es esta Copa Africana de Naciones, que ya está perfilándose a las instancias finales. Tenemos, por ejemplo, que Sudáfrica, que será rival de México en el Mundial del próximo año, el día de hoy cayó 2-1 ante Camerún. ¿Y qué cree usted? Pues con esto queda eliminado. Sudáfrica queda eliminado del torneo, mientras que Camerún arranca la siguiente fase, o clasifica la siguiente fase, que van a ser los cuartos de final, y donde estará enfrentando al anfitrión Marruecos. Marruecos, que hoy derrotó 1-0 a Tanzania, un solitario tanto en este caso de Brahim Díaz, y que fue suficiente para la victoria del conjunto marroquí. 1-0, y con esto se instala en la siguiente ronda, que ya son los cuartos de final. Encuentros del día de ayer: tenemos que Mali derrotó en tiros penales 3-2 a Túnez, queda eliminado Túnez. Una selección que va a estar en Monterrey en la Copa del Mundo del próximo año. Senegal clasificó también ayer a las semifinales al derrotar 3-1 a Sudán. ¿Y qué tendremos para el día de mañana? Egipto contra Benín a las 10 de la mañana, y a la 1 de la tarde Nigeria contra Mozambique. Son los duelos que están previstos para mañana, son los resultados de ayer sábado y los de hoy domingo en la Copa Africana de Naciones. ¿Y qué ocurrió por otro lado? En las diferentes ligas allá del viejo continente, ya retomando la actividad, el paso, lo que viene, bueno, pues tenemos precisamente en cuanto a los resultados, lo más importante que ha ocurrido hasta el día de hoy, lo da por ejemplo el Real Madrid, que vaya manera de iniciar el año. Ya sabe usted que el Real Madrid pues da luego una de cal por dos de arena en lo que va de la presente campaña, pero el día de hoy simple y sencillamente se lució. Derrotó 5-1 el conjunto merengue, 5-1 goleada en la continuación de esta fecha 18 de la Liga de España sobre el conjunto del Real Betis. En aquel cuadro que jugara Andrés Guardado, bueno, pues le fue como en feria hoy en el Santiago Bernabéu. Un triplete de este chamaco García, digo chamaco porque a final de cuentas pues es de los canteranos, todavía no tiene mucho nombre, tiene 21 años de edad, es Gonzalo García, y hoy se lució definitivamente al marcar 3 tantos, él solito contribuyó en gran medida para la victoria del cuadro merengue. Real Madrid 5, el conjunto de el Betis 1. Además de Gonzalo García, Asensio marcó, y también García, pero este es el otro García, ya al minuto 93, ya en tiempo de compensación, Fran García. 3 de Gonzalo García, 1 de Raúl Asensio y otro más de Fran García al 93. Cucho Hernández descontó por el Betis, y 5-1 para le de contar en cuanto al marcador. Esta victoria le sirve al cuadro blanco para ponerse a 4 puntos de líder, que es el Barcelona, en la clasificación de la Liga allá en España. En otro encuentro tenemos que el Sevilla, por cierto, cayó 3-0 frente a Levante. Sevilla estaba de visitante, no, estaba de local el Sevilla, fue en el Ramón Sánchez Pizjuán, y el Levante dio el campanazo al imponerse 3-0 allí en el Ramón Sánchez Pizjuán. Luego el Alavés y el Oviedo empataron a 1 gol, el Girona de visita le pegó 2-1 al Mallorca, y el Atlético de Madrid empató 1 gol con la Real Sociedad. Jornada 18 de la Liga de Fútbol de España. De España nos vamos a Inglaterra, si le parece, porque en la Premier League, con gol en tiempo de compensación de Enzo Fernández, el Chelsea saca empate a 1 en su visita al Manchester City, y se coloca a 6 puntos del Arsenal en la lucha por el liderato. 6 puntos, y es que el Arsenal había tomado, en este caso, una ventaja importante, pero ahí está ya el Chelsea, a pesar de que solo fue empate, pero le sirve para sumar y colocarse a 6 puntos del Arsenal en la lucha ya del primer lugar. El Fulham, con Raúl Jiménez de titular, rescata empate a 2 goles con Liverpool en duelo de esta fecha 20. Jiménez sigue en plan grande y, aunque no anota, pone una mágica asistencia para el 2-2. En otros duelos, Manchester United empata 1 gol con el Leeds United. El Newcastle venció 2-0 al Crystal Palace, mientras que el Everton perdió en casa 4-2 ante el Brentford. una goleada prácticamente. ¿Qué otro partido me faltaría por ahí? Pues si acaso el de Tottenham 1-1 con el Sunderland. Y párale de contar, son los duelos que se registraron, ya le había mencionado, el Leeds United frente al Manchester United, que terminan 1-1, y es la actividad que se registró el día de hoy allá en Inglaterra. De Inglaterra nos vamos a la Premier League en Italia, mejor dicho, a la Serie A de Italia, donde el Inter de Milán recuperó el liderato de la Serie A, derrotó 3-1 al Bolonia. Destacada actuación del argentino Lautaro Martínez, quien anotó un gol y puso una asistencia. 3-1, el triunfo del Inter de Milán. El Nápoles derrotó 2-0 a Lazio. Con la victoria el Inter llega a 39 puntos para ubicarse en la cima del Calcio, dejando a Milán y Napoli con 38 y 37 puntos en segundo y tercer lugar de manera respectiva. Hay que recordar que el equipo de el Chaquito Jiménez, en este caso el Milán, se había instalado en el primer lugar, pero bueno, pues ya se descuidó, y en este caso el Inter de Milán, los dos equipos de la ciudad, parece que están alternando ahí en el primer sitio. Ahora es el Inter quien recupera el liderato de la Serie A de Italia, y ahí está, en el primer sitio con 39 puntos, uno más que el Milán. El equipo del Chaquito Jiménez, que está operado, que no juega y que ya hasta contrataron su reemplazo para ahora que este arranque esta segunda vuelta o el año en el fútbol de Italia, y no sabemos qué va a pasar con el mexicano, que sigue pues ahora sí que bajo cuidados especiales porque fue intervenido quirúrgicamente. ¿Qué le parece a ustedes lo más importante en cuanto a el fútbol de Europa, las ligas más importantes del viejo continente, y con lo que ocurrió por allá en este, en esta actividad, en este arranque de año? Luego aquí en nuestro país tenemos que arrancó, pero la el torneo, la actividad, pero de el fútbol femenil, y también se está llevando a cabo la Copa del Centenario en el Estadio Jalisco. De esto ya le hablaré un poquito más adelante, porque, pues, ¿qué le parece si por lo pronto nos vamos a escuchar, como es costumbre, el comentario de Ramón García? Su comentario de este domingo, que nos dejó en la red deportiva Notisistema, y que ya lo tenemos listo, ¿verdad, Robert? Entonces vamos con Ramón García, y más adelante volvemos a retomar el fútbol, con lo que ocurrió con la victoria de Chivas, con la victoria de las Pumas, también por goleada, por cierto, y el triunfo de las Chivas varonil sobre los Leones de la UDG. Se queda con el tercer lugar del cuadrangular y está por arrancar el último partido, la final, podríamos decirlo de esta manera, por el, a ver quién termina como campeón del cuadrangular entre el Atlas y los Rayados del Monterrey. Por lo pronto entonces nos vamos con Ramón García y su comentario de este domingo. Adelante.
Muchísimas gracias, Manuel. Igualmente deseamos que sea un año más próspero, que de buena salud sobre todo, y pues que a todos nos vaya muy bien. Pues amigos, antes de platicarles lo que les contaré, quiero agradecer a Dios que muchas personas de mi mundo, este mundo que mi padre Don Toño, quien corriera por el equipo inolvidable de ciclismo del ACJM, me heredó, ya están gozando del reino de los cielos. Pero muchos gozan de vida. Mi orgullo haberlo recordado aquí en Radio Metrópoli cuando gozaban de vida. Hoy recordaré a varios, gracias a Dios, casi todos vivos, a excepción del becerrito Miguel Rodríguez. Y va para ti, mi flaco Adolfo Belmonte, solo una de tus muchísimas hazañas que engalana nuestros recuerdos. Amigos, el pasado domingo les conté los requisitos que se necesitaban para ser un ciclista perteneciente a la Asociación de Ciclismo del Estado de Jalisco, que se regía bajo los estatutos de la Federación Mexicana de Ciclismo, pero que era respetada su autonomía. La asociación contaba con ayuda económica de autoridades deportivas del Estado, pero la economía mayor, la misma asociación la generaba. Los clubes afiliados pagaban una inscripción anual y la obligación de patrocinar dos carreras de ruta y dos de pista, más proporcionar un juez. El presidente y demás directivos de la asociación buscaban patrocinios. Como gasto se tenía que pagar renta de local, organizar y premiar los campeonatos estatales y una secretaria que bastante trabajo tenía para llevar archivos e historias de la asociación. Cuando gestiones de como presidente de la asociación de don Raimundo Rodríguez, se adquirió un local propiedad de la asociación. Cosa misteriosa que sí hay quien sí sabe la verdad, este quedó en manos de no sé quién. Con el paso de los años, desaparecieron archivos, trofeos, ganados por selecciones de Jalisco a lo largo de muchas épocas, bicicletas de pista, últimos años las que regaló Turbo. Jalisco tiene un ciclismo, una historia que nos llena de orgullo y otra que nos llena de vergüenza. Pero en fin, no tiene caso indagar en ello si no se tiene la intención de conocer la verdad, para con ello resurgir en bien del ciclismo tapatío, para volver a tener el lugar que un día tuvo, el mejor de México. La historia lo dice, de 11 vueltas García Balseca, se ganaron 6, y la rica historia siguió, gracias a un puñado de jóvenes muy buenos para el ciclismo, con buenos directivos. Estos directivos y dueños de equipos no le daban la vuelta al trabajo desinteresado, para ello estaban ahí. ¿Cómo no recordar cómo se iniciaba un año de actividades? Los ciclistas nuevos, llamados novatos, y quienes no podían salir de la cuarta categoría, porque la asociación tenía 4 categorías, primera, segunda, tercera y cuarta. Había un evento llamado la de novatos, eran cuatro etapas, una por mes. No recuerdo si se premiaba y a cuántos por etapa. Al final se premiaba al campeón y a los 9 siguientes y pasaban a la tercera categoría. Casi siempre los campeones de la de novatos serían ciclistas muy destacados. Este evento años atrás se llamó Primer Paso Peugeot, que patrocinaba el francés don Mauricio Hunot y que una vez fue ganado por Ángel el Zapopan Romero. Otro que recuerdo que la ganó fue el gran Francisco Javier Huerta Franco, de manera muy contundente. Y no era fácil salir triunfador, era porque se corrían cientos de ciclistas y la otra abundaban las caídas. Eran novatos, y sí se sabía quiénes eran novatos y quiénes seguían en la cuarta categoría, ya que, como les comentaba, se llevaba un registro fiel en la asociación. Había otra carrera que dejó hondos recuerdos y era porque era la primera del año. Bueno, oficial, la inolvidable ida a Ostotipaquillo, donde sus últimos kilómetros eran de fatal brecha. Los chavos de mi edad siempre creímos que el iniciador fue don Manuel Ruiz Sánchez, pero el destino y amistades han puesto en mi camino periódicos que narran verdades, como estos que me regaló mi amigo Fernando Solano. Qué lástima que las generaciones actuales no contarán con estas herramientas. Bueno, primero les cuento la nota de nuestro bien recordado Víctor Aguilera Díaz, Lanforita, del periódico El Diario. 31 de enero del año de 1971, día anterior al evento, el Club Pedal y Fibra organiza su tradicional competencia a la población de Ostotipaquillo, Jalisco. Los clubes que ya están debidamente documentados ante la Asociación Ciclista podrán participar en esta sensacional competencia que año tras año se organiza y que esta vez tendrá mejor premiación que en años anteriores. A partir de las 10 horas se dará el banderazo inicial frente a la favorita para un recorrido efectivo de 112 kilómetros. Aparte de los trofeos individuales, estará en disputa el trofeo Challenger Ostotipaquillo, que está en poder del equipo Pedal y Fibra, que lleva 2 años ganadas. Y si en esta ocasión logra vencer, se adjudicará el trofeo. Domingo 1 de febrero de 1971, periódico El Occidental. Una escapada de punta a punta que un grupo de 5 corredores inició desde la meta de salida en esta ciudad hasta la llegada a Ostotipaquillo. Reditó a los autores de la misma los 5 primeros lugares en esta ya clásica carrera Guadalajara-Osto, que se viene realizando desde el año de 1963 y que fue instituida por los señores José Magallanes y Alejandro Arenas. Sí, señor, el del Triángulo de las Arenas. El ganador fue el cuñado Adolfo Belmonte, quien llegó solito con tiempo de 2 horas 46 minutos y 15 segundos. Ahora vamos a lo que publicó El Informador, y notarán ustedes que todos los periódicos cubrían los eventos de ciclismo, y el encabezado dice: Los Cóndores barrieron en la justa ciclista a Ostotipaquillo. Adolfo Belmonte, del Club Cóndor de Jalisco, fue el vencedor en la competencia ciclista, que se escenificó en un total, con un total de 112 kilómetros, los últimos 10 de brecha. La mencionada justa se realizó como en años anteriores en honor a la Virgen del Fervor, la cual desde hoy quedó como protectora de los ciclistas. Estuvieron a recibirlos el párroco Viviano Rubalcaba y el licenciado Roberto Magallanes. Al concluir la justa, Manuel Ruiz Sánchez, en su calidad de presidente del Club Pedal y Fibra, hizo la entrega de unas medallas y una placa. Las medallas al padre Viviano y al licenciado Magallanes. La placa fue depositada en el altar donde reposa la patrona de los pedalistas. Padre y licenciado entregaron los trofeos a los ganadores de las categorías de primera, segunda, tercera y cuarta. Con tiempo de 2 horas y 46 minutos y 15 segundos, logró la victoria Adolfo Belmonte. Hoy hay que hacer notar que el flaco Belmonte ha impuesto nueva marca en esta justa, desbancando así a Ismael Carmona, quien el año pasado paraba las manecillas del reloj cuando señalaban 3 horas y 2 minutos. Segundo lugar, Quirino Villarroel. Tercero, Heriberto La Pulga Díaz. Cuarto, José Garavito, todos portando el suéter del Cóndor. Quinto, Carlos Campos, de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Sexto, Miguel Rodríguez, del Club Organizado de Jalisco. Y séptimo, Guillermo Ramos, del Pedal y Fibra. El vencedor del grupo de tercera y cuarta fuerza fue Carlos Guzmán, del Pedal y Fibra. Segundo, Felipe Rubio, del Club Guadalajara. Tercero, Félix Flores, del Pedal y Fibra. Cuarto, Francisco Meléndez, de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Quinto, Agustín Vargas, del Pedal y Fibra. Sexto, Daniel Robles, del Ayuntamiento de Guadalajara de José Mercado. Y séptimo, Victoriano Vega, de Vera, del mismo equipo. Octavo, Ramón Vega, de Ciudad Guzmán. Amigos, con el triunfo del flaco Adolfo Belmonte, el Cóndor se adueñó del trofeo Challenger. Qué bonito, amigos, es recordar ese ciclismo que añoramos quienes nos tocó vivirlo. Conoce donde las diferencias entre las bicicletas pues eran mínimas, donde las ilusiones eran casi las mismas. Ser alguien en la vida valiéndonos de una bicicleta. Un ciclismo donde la disciplina era un requisito, donde la obediencia era una cualidad, donde la humildad era grandeza. No todos los campeones de la de novatos alcanzaron la gloria, por carecer de estas razones. Hoy el ciclismo es de otra manera, no menos emocionante, no menos sufrido, que se adapta a nuestros peligros. Eso sí, menos valorado, menos alcanzado para la gente de escasos recursos, un ciclismo con menos espacio, un ciclismo más guiado al recreativo, un ciclismo que menos pida a las autoridades deportivas, un ciclismo de competencia, de eventos de allá de vez en cuando. Pero es necesario, amigos, pues como sepan ustedes, cómo era el ciclismo de antaño.
No, Manuel, y eso es lo que enriquece pues en este caso este programa y tu participación aquí con nosotros, mi estimado, que recuerdes los viejos tiempos de aquellas épocas doradas del ciclismo aquí en la zona metropolitana y en los alrededores de Guadalajara.
Sí, Manuel, sí.
Bien, mi estimado Ramón, pues yo creo que este año que estamos iniciando es el primer programa del año en el plano internacional. No nos queda más que estar muy al pendiente de lo que pudiera pasar con el torito mexicano, Isaac del Toro, esperando que tenga una consolidación en el calendario de competencias en el plano internacional.
Efectivamente, efectivamente, estaremos muy al pendiente de lo que suceda y pues hay que ser realistas. Dejó la vara muy alta el año pasado, así es que ojalá y pues que pueda superar en este año sus actuaciones, ¿verdad? Porque va a estar muy difícil, va a estar muy difícil. Hoy lo conocen, lo van a tener más marcado, más controlado. Ya, bueno, esperemos un año lleno de emociones, Manuel.
Perfecto. Mi estimado Ramón, muchísimas gracias y lo mejor para ti y tu familia en este 2026.
Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, amigos. Dios los bendiga. Muchísimas gracias.
Saludos. Bien, pues ¿qué le parece ahí entonces el comentario de Ramón García de el día de hoy? Así las cosas, esperando pues que al torito mexicano le vaya muy bien en este 2026. Bueno, vamos a ir a la pausa. Todavía no arranca el duelo entre los rojinegros del Atlas y los rayados del Monterrey. Le daba yo el marcador del primer partido y que Chivas se queda con el tercer lugar de este cuadrangular Copa del Centenario. Sin embargo, no le di detalles de la mala noticia, pésima noticia, malísima noticia para la gente de la Universidad de Guadalajara. Y es que ayer salió lesionado Carlitos Fierro. Bueno, pues se confirma no solo una fractura, sino tres prácticamente, porque ya una vez que salieron los estudios, Carlos Fierro presenta ruptura del ligamento cruzado anterior, ligamento colateral medial y meniscos de la rodilla izquierda, tres en uno. Estoy recordando que algo similar le pasó a JJ Macías en esta última lesión allá con los Pumas, una triple fractura o lesión. Pues es el mismo caso en este momento de Carlos Fierro, que los estudios confirmaron ruptura del ligamento cruzado anterior, ligamento colateral medial y meniscos de la rodilla izquierda. Será intervenido quirúrgicamente en los próximos días, en las próximas horas, pero es obvio, se va a perder todo el torneo que todavía no inicia, el torneo que estará arrancando el próximo fin de semana, y no sé hasta cuándo, porque recuerde usted que de 6, 7, 8, 9 meses puede ser la recuperación, y si aquí estamos hablando de que tiene afectado estas tres cosas, pues casi póngale ahí los 9 meses. Entonces, una baja sensible para los Leones. Estamos hablando de que era uno de los elementos más importantes para la Universidad de Guadalajara, así es que muy lamentable esta situación, la lesión, triple lesión de Carlos Fierro. Bueno, tenemos que hacer una pausa, rapidito vamos a la pausa. Regresando, ¿sabe con qué vamos a estar? Nos vamos a ir hasta Mérida porque vamos a escuchar la charla que tuvimos hoy tempranito con la atleta jalisciense Isabel Guadalupe Oropesa Vázquez, que inició el año a tambor batiente y por lo pronto ella ya hizo la tarea y ganó hoy su primer maratón al llevarse la victoria en el maratón de Mérida el día de hoy domingo. Vamos a la pausa, regresamos con este tema. Nos falta todavía mucha más información y qué bueno que nos acompaña aquí en Jornada Deportiva. Veo unas preguntas, comentarios por aquí. Dice Genaro Romo Vital, la NFL, que muy emotiva este cierre. Definitivamente lo que está sucediendo en la semana número 18 con los partidos que tuvimos ayer, los que ya se liberaron el día de hoy y los que quedan todavía, que vienen un poquito más adelante. Bueno, vamos a la pausa rapidito, regresamos con usted aquí en Jornada Deportiva. Estamos de regreso con usted aquí en Jornada Deportiva. Qué bueno que continúa con nosotros. Ya le mencionaba yo por aquí la inquietud de Genaro Romo Vital. Dice, la NFL motiva en la última jornada, ¿no crees? Sí, claro, mi estimado Genaro Romo Vital. Y ahorita vamos a ir a checar algunos de los resultados y cómo van las cosas, pero definitivamente, Genaro Romo, te enviamos saludos. Y luego por acá también dice, hola, buen día. ¿Me pueden enviar el formato para un auto descompuesto o averiado? Ah, caray, mi estimado Hildrotopo, pues, ¿qué te digo? Yo creo que va a ser para otro programa, pero él quiere un formato para un auto descompuesto o averiado, así de simple. Entonces, pues, estamos en un programa de deportes y no tenemos esa información. Espero, mi estimado Radio Escucha, que mañana nuestros compañeros de Información General le den salida a tu inquietud, pero es así como muy genérico el formato para un auto descompuesto o averiado. Quiero pensar que tiene que ver con el cambio de placas y algunas otras cosas, pero él pues traía prisa y nomás así la soltó. Y bueno, pues él espera que le envíen este formato. Esperemos que así sea. Y José Luis Nuño dice por aquí, saludos Manuel, ¿y a qué hora empieza la gran final de Monterrey, de mi Monterrey, que es tan bullanguero, José Luis Nuño? Pues está arrancando apenas en este momento, al minuto 43. a las 6:43 PM arrancó tus Rayados, que por cierto no están jugando de rayas hoy. Veo casi blanco la playera con el shorts en azul, y los rojinegros del Atlas también con su segundo uniforme, porque no es el rojinegro, sino son en rojo prácticamente. Quiero pensar que ese es el del Atlas, ¿verdad? Y que sí es el uniforme prácticamente rojo, el del conjunto de los rojinegros del Atlas, y el Monterrey en blanco con azul. Ya arrancó este partido. Bueno, le mencionaba yo antes de ir a la pausa comercial que la jalisciense Isabel Guadalupe Oropesa Vázquez abrió el año 2026 a tambor batiente y ganó el día de hoy por tercera ocasión el Maratón de Mérida allá en Yucatán, en el Paseo Montejo, su tiempo de 2:46:12. En cuanto a la rama varonil, la victoria se la llevó Reinaldo Pacheco, originario de Oaxaca, y cruzó la meta con 2:23:06, o sea que los mexicanos hicieron de las suyas en este primer maratón del año 2026 celebrado en Mérida, Yucatán. Se convierte Reinaldo en el primer mexicano que obtiene la victoria en los últimos 15 años. O sea, durante los últimos 15 años siempre habían ganado extranjeros, pues hoy dijo hasta aquí y él se quedó con la victoria en cuanto a los varones. En femenil, reitero, Isabel Guadalupe Oropesa Vázquez fue la triunfadora. ¿Y qué le parece si escuchamos la charla que tuvimos con ella el día de hoy en la Red Deportiva Notisistema? Vamos a escucharla. Adelante. Ella nos platicará si ya se llevó a cabo la ceremonia de premiación, creo que sí, y entonces ya podemos platicar con ella. Isabel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias.
Oye, Isabel, pues vaya forma de iniciar el año, ¿no? Platícanos un poquito cómo se dieron las cosas en el maratón de hoy en Mérida.
Pues fue una ruta plana, pero sí estuvo muy competido. Iba a un paso tranquilo en un inicio y después tuve que meter más ritmo para poder. Fue hasta el kilómetro 36 donde pude despegar. Hasta el 36 fue donde tomé la punta.
Oye, ¿ya le tomaste la forma? Porque es la tercera ocasión que ganas allá en Mérida, ¿no?
Venía eso, a ganar este maratón. Esta ocasión sí fue un poquito más difícil, me sentí un poco más cansada, pero se logró el objetivo.
¿Qué significa ganarlo por tercera ocasión?
Pues para mí, la verdad, estoy muy contenta y sobre todo agradecida con Dios y con toda la gente que nos apoya. Pues es parte de este logro.
Siempre arrancar el año con éxitos, pues es algo muy importante. Tú ya te estás acostumbrando a esto. ¿Cómo visualizas este 2026 para tu carrera, para ti?
Pues ahorita ya estamos trabajando en el plan de anual y pues buscar, ¿por qué no?, la marca para ir a Juegos Centroamericanos en medio maratón.
Uh-huh. Oye, me gustaría conocer tu punto de vista sobre el boom que provocan tú y tu familia ya no únicamente aquí en tu barrio, en Tonalá, en Jalisco, en México. La gente está al tanto, nos preguntan cómo le fue a los hermanos en tal carrera. Ya prácticamente se convierten en personas a seguir como ejemplo en los corredores de Guadalajara. ¿Qué significa esto para ti y para tu familia?
Pues es algo muy grato para nosotros, la verdad que pues, es parte también de lo que nosotros buscamos, motivar a los demás. Para mí es también muy bonito esto de que digan que somos motivación e inspiración, y pues es parte de lo que queremos, que mucha gente se inspire a hacer deporte, a hacer ejercicio, porque les brindan tanto salud física como mental.
Oye, y parece que dominan muy fácil las carreras, ¿cómo le hacen tú, tu hermana, tu hermano? Pues para correr y ahora sí que dejar muy atrás a los africanos.
Pues entrenarle muy duro, ahora pues no los dejamos tan atrás y nos cuesta muchísimo. Por ejemplo, ahora hubo momentos donde pensé que no iba a ganar porque fue muy peleada el primer lugar. Fue hasta, te digo, al kilómetro 36 donde la pude dejar, pero pues yo creo que es parte de nuestro entrenamiento tanto físico como mental, porque influye muchísimo también lo mental.
Uh-huh. ¿Y cuántos de tus hermanos participaron hoy?
No, esta ocasión solamente yo, de mis hermanos solamente yo.
Uh-huh. ¿Cuál es la siguiente carrera que tienes? Decías que apenas están haciendo el programa, pero sí. ¿Ya tienes de alguna forma cuál sería la siguiente competencia en puerta para ti?
Pues yo creo que hay una carrera de 5 y 10K de la Colmena Miel. Vamos a ir a esa competencia mi hermana y yo.
Bien.
Oye, y para aprovechar que te tenemos aquí, ¿cuál es el reto máximo, tanto tuyo como de la familia? Porque sabemos que tú estás dominando muchas carreras, pero vienen planos internacionales. ¿Qué viene para ti también?
Estamos viendo, tengo programado el Maratón de Caracas. Nomás ahorita la situación política en Venezuela no es... Pues no estoy muy bien informada, voy a investigar, porque es para el 8 de febrero. Es mi próxima competencia internacional. Maratón de Caracas, y vamos a ver, pero sí, tiene ya todo, pues la verdad me invitaron y me pagaron ya vuelo y hospedaje.
Es prácticamente dentro de un mes, a lo mejor sí, para entonces ya está más tranquila la situación, ¿no?
Sí, esperemos que sí. Sí, en dado caso que sí se todo siga en pie, pues sería mi próxima competencia.
Oye, y ahora ya te llegan las invitaciones, ¿no? Así como la de Caracas, sí. Como en Mérida también fuiste por invitación, digo, sí. Dada tu calidad, ya te invitan a las carreras.
Sí, la verdad que también creo que pues me motiva muchísimo, ya es menos complicado para mí, ya me invitan a las competencias y eso es un gran apoyo.
Esto habla del reconocimiento que estás obteniendo en el plano no solo nacional, sino internacional también.
Sí.
Oye, sí. Y ya formas parte del grupo de apoyo de la CONADE, ¿no?
No, eso no.
Todavía no.
¿Qué te falta? ¿Qué falta que te tomen en cuenta?
¿Mande?
¿Qué falta para que te tomen en cuenta?
Pues no sé, ahorita estamos trabajando muy duro. Pues no sé qué falte. Pues ya el año pasado fui campeona nacional en 10.000 metros y no me llegó ningún apoyo.
¿Del gobierno del estado, del CODE, recibes algún apoyo o tampoco?
No, tampoco.
Nada más las carreras.
No, ahorita nada más me ha apoyado un poco. Bueno, para mi viaje a Monterrey me apoyó con Mude Tonalá, solamente.
Ah, caray. Vea usted, y ya son varios años dominando las carreras. Ah, bueno. En fin, pues ya veremos entonces cómo sigue este panorama y ojalá que fluyan los apoyos. Isabel, por lo pronto, felicidades y qué bueno que inicias el año de esta manera, con una victoria allá en Mérida. Y felicidades para ti, para tu equipo de trabajo, tu entrenador y toda la familia. ¿Algún mensaje especial que tengas para la gente que te escucha aquí en Notisistema, en la red deportiva?
Pues quiero hacer una dedicatoria especial a este triunfo de hoy. Quiero dedicárselo a dos compañeros amigos de mi equipo, Relámpagos de Tonalá, una chica que venció el cáncer y otro compañero que estaba en coma, ya salió del coma, ahorita está recuperándose. Esa dedicatoria especial para ellos dos, que sé que tienen muchas ganas de correr y van poco a poco superando, saliendo de esa situación.
¿Quieres dar sus nombres?
Sí, Miriam y Joaquín
Ballín. Perfecto, un saludo para ellos con mucho gusto.
Pues les mandamos también de aquí toda la fuerza y un saludo muy especial. Isabel, muchísimas gracias por esta charla con el auditorio y felicidades nuevamente.
Muchísimas gracias, saludos a todos.
Saludos. Bueno, pues ¿qué le parece la forma, la mentalidad principal de Isabel Guadalupe Oropesa Vázquez, que abre este 2026 con esta importante victoria? Gana el primer maratón, la primera competencia en la que participa en este año 2026, allá en el Paseo Montejo en Mérida. 2:46:12. No es gran tiempo, pero suficiente para llevarse el primer lugar, para superar, inclusive como ella misma lo mencionaba, a una de las africanas, de las kenianas. En varonil, reitero, el triunfo se lo llevó Reinaldo Pacheco con 2:23:06. Bueno, así las cosas, tenemos pausa, nos vamos ya de corridito, mi estimado Chicote, tú me dices, una pausa, ¿verdad? Ya para regresar con la parte final, arrancó hace 10 minutos el encuentro por el tercer lugar, nada que ver con el entradón que se registró anoche en el Estadio Jalisco, 25.000 personas, y digo entradón porque, bueno, pues es pretemporada, y ayer más de 25.000 aficionados se dieron cita por el clásico tapatío, y la entrada no es así espectacular, está obviamente más flojito que el día de ayer, pero en este marco se están enfrentando Atlas y Monterrey en la búsqueda de terminar como el mejor del cuadrangular que se celebró. Previamente le recuerdo que Chivas derrotó 3-1 a los Leones, pero lo más malo de este encuentro es que previo al mismo se confirmó que el día de ayer el jugador de los Leones, como es Carlitos Fierro, sufrió una lesión de rodilla. fue sometido a exámenes médicos y tras confirmarse hoy el resultado, pues se confirma esta lesión, ruptura del ligamento cruzado anterior, ligamento colateral medial y meniscos de la rodilla izquierda, prácticamente deshecha, ¿verdad?, la rodilla izquierda. Bueno, vamos rapidito a la pausa, regresamos con usted, esto es Jornada Deportiva. Estamos de regreso con usted ya en la parte final de Jornada Deportiva. Muchas gracias por su comunicación. Ah, caray, déjeme revisar porque yo creí que nadie nos estaba escuchando y no, sí tenemos algunos comentarios por acá. Dice, buenas tardes, Manuel, soy la señora Estela Villalobos Alemán. Feliz inicio de año y espero que hayas disfrutado muchísimo tus vacaciones. Abrazo y se te quiere, dice Estelita Villalobos. Nombre, Estela, mira, pues muchísimas gracias por tu saludo. Igualmente de aquí para allá, Estela, saludos para ti, para toda tu familia. Y luego José Luis Nuño también nos manda ya alguna foto por acá. Él en lo suyo, pues ya arrancó el partido de su Monterrey y está feliz. Y luego Carlos Hernández dice, buenas noches, Manuel. Es en vivo el programa. A ver, déjeme le digo, mi estimado Carlos Hernández, que son las 18:06 p.m. con 55 minutos. Bueno, ya casi 56 en este momento. Sí, estamos en vivo, mi estimado Carlos. Te envío un saludo. Y si es así, solo me comunico para saludar a todos los de la estación de las noticias. Muchísimas gracias, Carlos. Qué bueno que te comunicas con nosotros. Pero sí, estamos en vivo y en directo aquí en el 1150 Radio Metropolitana. Es así que se juega el minuto 14. Del duelo entre Atlas y Monterrey en el Estadio Jalisco, con el marcador todavía con par de roscas en el cuarto y último partido de este cuadrangular que se celebra, un cuadrangular de pretemporada en el Estadio Jalisco. Bueno, vamos a la información del fútbol americano. Todavía falta por definir solamente un clasificado, en este caso a los playoffs del fútbol americano de la NFL, el cual sale un poquito más adelante con el duelo entre cuando se estén enfrentando Pittsburgh y Baltimore, ¿verdad? Son precisamente los que faltan para determinar el último boleto, y es que la sequía de 7 años sin playoffs terminó para las Panteras de Carolina el día de hoy. Carolina se adjudicó el título de la División Sur de la Conferencia Nacional por primera vez desde el 2015 gracias a la victoria de los Falcons de Atlanta, que derrotaron por 19-17 a los Santos de Nueva Orleans. O sea que casi pues le regalaron, o esta victoria o este resultado les acomodó el terreno que necesitaban las Panteras de Carolina, y lo cierto es que terminan esa sequía de 7 años sin estar en los playoffs, y bueno, pues ahora lo consiguen. Las Panteras se clasificaron para la postemporada menos de 24 horas después de una derrota de 16-14 ante los Bucaneros. O sea, a pesar de que perdieron el día de ayer, ahí está, consiguen finalmente el pase. Ese suerte, ¿verdad? Ese suerte, pese al descalabro que habían sufrido, pues están ya dentro de la postemporada, de lo más importante. Y el último invitado saldrá precisamente, como ya le comentaba, con un juego que viene un poquito más adelante. Entre otras cosas, también comentarle que los Jaguares vencen a los Titanes de Tennessee y amarran la Conferencia Americana del Sur. Los Empacadores de Green Bay llegan a playoffs con 4 derrotas seguidas después de los resultados de lo que ha ocurrido en el día de hoy. También tenemos, pues por mencionarle algunos marcadores ya finales, de los Cafés de Cleveland, derrotan 20-18 a los Bengalíes de Cincinnati. Luego tenemos a los Vikingos de Minnesota, que apalearon 16-3 a los Empacadores de Green Bay. Los Gigantes de Nueva York derrotaron 34-17 a los Vaqueros de Dallas. Se despiden de esta manera, pues no les fue, además ya no tenían posibilidad, no les fue del todo bien. Los Jaguares de Jacksonville 41 sobre los Titanes de Tennessee, que hicieron 7 puntos. Luego tenemos a los Tejanos de Houston 38-30 de los Potros de Indianápolis. Algunos de los resultados que se han registrado: los Bills de Buffalo 35, Jets de Nueva York 8, Leones de Detroit vencen 19-16 a los Osos de Chicago. Broncos de Denver se impusieron 19-3 a los Cargadores de Los Ángeles, a los Chargers, dentro de algunos de los resultados más importantes. Bueno, pues ya nos vamos porque el tiempo nos atropella. Gracias por habernos acompañado. Descanse. Hay que iniciar con bríos renovados este lunes 5 la semana, porque además es el primer lunes del año, pues con todo, ¿verdad? Gracias, pásela bien, descanse. Nos escuchamos este lunes, Dios mediante. Adiós.